Buenas noches, queridos oyentes y amigos. Otra noche más aquí con Jorge de la Hidalga en el cielo desde un cubo de infoprisión.com. Esta noche tenemos a un invitado. El problema es que no lo tenemos presente. Creo que es la primera vez que tenemos una entrevista sin invitado presente, sino vía telefónica. Y no es otro que Fernando Sánchez Dragó, periodista, escritor. Él no quiere llamarse crítico, con lo cual no decimos lo de crítico literario. Conferenciante y está aquí al otro lado de la línea. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Ya empezamos. No soy crítico literario. Detesto a los críticos literarios. Creo que la crítica literaria no debería existir.
Entonces
basta
no es crítico.
Con leer los libros. Los críticos detestan a los grandes escritores porque ellos quisieron ser escritores y no lo consiguieron.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Apéame lo de crítico literario, por favor.
Bueno, pues te dejamos como crítico.
También. Yo solo soy escritor y nada más.
Bueno, te dejamos como crítico solamente, ¿te parece? Y quitamos el literario.
¿Como crítico?
Sí.
No, ni crítico no.
Tampoco
soy crítico, ¿no?
Muy bien.
Nada, escritor a secas.
Oye, yo creo que el haber nacido al comienzo de la Guerra Civil te ha influido de alguna manera, quizá a través de los astros en tu carácter, ¿verdad?
¿Lo dices por lo bravo que soy?
Por lo bravo, claro, por
supuesto. Pues hombre, seguramente, oye, nací rodeado de tiros y de trincheras y de cosas así. Sí, claro, esas cosas influyen, por supuesto.
Además,
yo también estoy convencido de que algo de mi bravura viene de ahí, sí.
Sí, lo extraño es que eres de octubre, con lo cual Libra, pues, no me coincide mucho, pero bueno, algo tendrás.
No, hombre, lo de Libra, que es el signo de la diplomacia, que es el signo de los platillos que se equilibran, ¿no? Pues me permite jugar en varios tapetes al mismo tiempo. Toda mi vida lo he hecho, ¿no? Soy, por así decir, un hippie que de vez en cuando se codea con ministros.
Muy bien. Oye, tu vida está plagada de innumerables facetas profesionales. ¿En cuál te encuentras más cómodo?
Bueno, vamos a ver, yo distinguiría entre vocación y profesión. A mí lo que verdaderamente me importa, me define, me interesa es la vocación, no la profesión. Evidentemente, a lo largo de mi vida, para poder dar rienda suelta a mi vocación, que es la de ser escritor, he tenido que desarrollar muchas actividades, en fin, que me permitieran sobrevivir. Pero todo eso ha sido anecdótico. Lo categórico es la literatura. Entre todas esas otras cosas que he hecho, hombre, todas ellas son cosas lindantes, al fin y al cabo, con la literatura. Por una parte, el periodismo. Yo periodismo lo he hecho en muchos lugares de la Tierra, lo he hecho en papel, lo he hecho en Internet, lo he hecho en radio, lo he hecho en televisión, lo he hecho de todas las maneras posibles. Bueno, evidentemente eso también es una semilla que germinó en mí al hilo de la Guerra Civil, cuando mataron a mi padre, pues prácticamente cuando acababa de comenzar esa contienda. Mi padre, como seguramente sabes, no solo era un periodista, era el periodista más brillante de su generación, a pesar de que cuando muere solo tenía recién cumplidos 27 años.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué duda cabe de que entre todas esas actividades profesionales a las que te refieres, la que más me gusta, la que más me agrada, la más afín a la literatura es la del periodismo? Bueno, luego lo de conferenciante, ser conferenciante, bueno, pues eso es serlo a rachas. La verdad es que a mí, en contra de lo que todo el mundo se cree, no me gusta nada hablar en público. Casi, casi te diría que no me gusta nada hablar. Entonces, la verdad es que cuando doy una conferencia, y doy muchas, y he dado miles, pues es un mal trago. No me apetece nunca lo más mínimo, pero bueno, luego me tomo un whiskito y tiro para adelante.
Ahora también me dirás que eres tímido, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Ah, bueno.
Pero no es que sea tímido, es que soy muy tímido. Tan tímido que yo, por ejemplo, en un club que tenga en la puerta un portero de estos con librea, con galones, con gorra de plato, no me atrevo a entrar. O si le pido a un camarero una cosa y me trae la contraria, no pestañeo y me zampo la contraria o me veo la contraria, ¿no? No, sí, efectivamente soy tímido y precisamente mi timidez es lo que explica que hable a menudo en cuanto me colocan una cámara o un micrófono o un auditorio delante. Pero lo hago por timidez, lo hago porque me siento obligado a rellenar ese hueco, ¿no?
Oye, pues ya
pero
me gustaría, no me gusta, ya me gustaría no me gusta. Tener tu timidez, la verdad. Porque
bueno,
hablas abundante y hablas bien encima, o sea que matas dos pájaros de un tiro.
Bueno, ya ves, eso de que hablo bien, la verdad es que me lo dice siempre todo el mundo, desde siempre. Pero yo no le doy a eso, no le concedo ningún mérito, porque eso de hablar bien, es decir, no me cuesta, no sé si hablo bien o no, eso lo dicen los demás, por lo pronto. Pero bueno, suponiendo que hable bien, eso me sale espontáneamente, como no sé, hay niños que tienen sentido del ritmo y que desde pequeñitos ya bailan muy bien. Pero eso forma parte de su naturaleza y por lo tanto no es nada adquirido, no es nada por lo que hayas luchado. En cambio yo, por lo que verdaderamente lucho, lo que me cuesta trabajo y lo que más aprecio en mí no es la palabra hablada, sino la palabra escrita.
Bueno, oye, otra cosa, el viajar, el conocer a otras realidades y pueblos abre la mente y el espíritu a un pensamiento más amplio y a una actitud más abierta. ¿Piensas que el pueblo español, hasta hace poco enraizado en su terruño, carece de esa amplitud de miras?
Bueno, vamos a ver, esta es una pregunta muy compleja. En primer lugar, yo antes he dicho que soy solo escritor, añadiría que soy escritor y viajero. De hecho, son las dos únicas palabras que deseo que figuren en el epitafio sobre mi tumba, y de hecho son también las dos únicas palabras que aquí en Castilfrío, que es el lugar donde vivo y desde el cual te hablo en estos momentos, la aldea soriana, pues hay un azulejo en la puerta de mi casa que dice Fernando Sánchez Dragó, escritor y viajero. Para mí, escribir y viajar es exactamente lo mismo. Yo, mi literatura se nutre de mis viajes y a su vez pues mis viajes son viajes literarios, son viajes que van en busca de la literatura, de en busca de cosas para que yo pueda luego contarlas. Me gustaría también decir que, bueno, eso de que el viaje abre la mente y todas estas cosas, esos son tópicos. Yo creo que quien tiene la mente abierta, la tiene abierta siempre, viaje o no viaje, aunque viaje solo alrededor de su cuarto. Y quien no tiene la mente abierta, quien es un cenutrio, por mucho que viaje, seguirá siendo un cenutrio. Y de hecho ahora, pues los seres humanos se han convertido en una especie de hormiguitas que van como locos de una parte a otra, está todo el mundo viajando constantemente, sí, pero... y sin embargo siguen siendo tan cenutrios como lo eran antes de emprender esos viajes.
Perdóname.
Me refiero a los turistas.
Fernando, estás hablando de turismo.
De la idiotez humana. Claro,
tú me estás tergiversando los temas porque no hablamos de turismo, hablamos de viaje. Tú has viajado, yo he viajado y lo que hay actualmente es turismo.
Bueno, ya nadie viaja, claro. Ni siquiera yo, porque no se puede viajar, porque el turismo ha destrozado el viaje.
Exactamente.
Doquiera llegues, hay turistas. Y eso significa que entonces, bueno, por ejemplo, encontrar a la gente, trabar relaciones con la gente que habita en esos lugares es ya imposible porque automáticamente te encasillan como turista y te convierten en una especie de bolsa de dólares con patas y el único móvil que los lleva a acercarse a ti es el de extraerte la mayor cantidad de dólares posible en el menor tiempo posible.
Bueno, tenemos tres
los
cosas.
Los turistas han destruido todo lo que yo amaba. Detesto a los turistas, con toda mi alma.
Tenemos tres cosas en común. Primero, que los dos somos Libra. Segundo, que yo también soy escritor, aunque he escrito muy poco realmente y no me puedo ni comparar contigo. Y tercero, que he viajado desde que tengo uso de razón, pues yo creo que he estado en 60 y tantos países, con lo cual entiendo perfectamente lo que dices, porque viajar en los años 60 y 70 era un tema totalmente diferente a lo que es actualmente, que es lo que hablamos, que es turismo puro y duro. Oye, una cosa que también a mí me llama mucho la atención, las filosofías orientales. ¿Cómo han influido las filosofías orientales en tu forma de ver la vida, de escribir, de pensar? ¿Un antes, un después de conocerlas?
Sí, sí, vamos, además en este caso hay clarísimamente un antes y un después. Yo me voy al exilio en 1964, en 1966, a finales ya, me ofrecen un puesto de profesor en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio y entonces pues emprendo mi primer viaje a Oriente. Llego en el mes de marzo del 67, pues, llego a Egipto y después de Egipto llego a la India. Y concretamente, en fin, me muevo un poco por la India y llego a Benares. Y una mañana, un amanecer, porque eran como las 4 de la mañana, salgo del Dak Bungalow, un hotelillo de... no de hippies, porque los hippies todavía no habían llegado, llegaron un año más tarde, pero en fin, lo que después sería un hotelillo de hippies, salgo envuelto, arropado por la oscuridad hacia el Ganges, para estar allí en el momento en que sale el sol, y bueno, lo que allí me sucedió, que está contado en varios de mis libros, y siempre mal contado, porque lo inefable no se puede describir, pues sufrí una verdadera, no sé, una verdadera caída del caballo, un despertar, una iluminación, y la persona que 3 o 4 horas después de haber salido de ese hotel al que aludo volvió a él, era una persona completamente distinta a la de antes y esa persona es la que yo hoy sigo siendo. Entonces sí, esa fecha marcó mi vida y bueno, cabría incluso pensar en reencarnaciones. Precisamente estoy ahora leyendo un libro sobre astrología kármica en la cual habla mucho de las reencarnaciones y dice que una de las manifestaciones de esas reencarnaciones es cuando uno llega de repente a un sitio en el que nunca ha estado y te encuentras inmediatamente cómodo, te encuentras bien, sientes que esa es tu tierra, sientes que tú has estado allí. Bueno, a mí eso me pasó en la India, para empezar, y luego me fue sucediendo pues prácticamente en todos los países de Oriente, excepto China. Pero me sucedió en Japón, y me sucedió en Tailandia, y en Camboya, y en Vietnam, y en Laos, y en Bali, y en tantos otros lugares. Hombre, entonces yo suelo decir que yo soy un escritor oriental, eso, lo cual me convierte pues en un bicho raro, porque claro, al fin y al cabo escribo en español, publico mis libros fundamentalmente en España, me muevo en un territorio cultural que no es oriental, y lo que me extraña siempre es que pese a ello, bueno, pues me haya convertido en un escritor de éxito, en un escritor que se vende bien, porque realmente las cosas que yo digo suenan muy raras aquí en Occidente, o por lo menos sonaban muy raras cuando yo empecé a escribir por aquí. La verdad es que ahora ya suenan menos raras porque también ahí se ha producido, bueno, pues una especie de orgía de consumo, ¿no?
De todas formas, esta mezcla de lo espiritual y lo material, el occidente, el oriente, el yin y yang, llama la atención. Es una mezcla muy interesante, sobre todo pues plasmada por un occidental en la literatura occidental. A mí por lo menos me llama la atención.
Bueno, es que precisamente una de las grandes enseñanzas de la filosofía oriental o de la manera de entender y practicar la vida los orientales es la de que no hay una separación. No hay una separación entre materia y espíritu. Los ángeles y los demonios están hechos de la misma sustancia. Los dioses y los diablos están hechos de la misma sustancia. El mal y el bien están hechos de la misma sustancia. Ese mensaje monista no se comprende, en cambio, en el ámbito de las religiones occidentales, que son las tres grandes religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y y la religión judaica.
Cuando
digo,
¿no?,
Islam, pues fíjate que yo considero que el Islam es una religión occidental, no es una religión oriental. Pues bien, en el caldo de cultivo de esos monoteísmos, curiosamente, no surge el monismo como surge en la filosofía oriental, sino que todo se trocea, todo se encasilla, todo se opone, es decir, todo es un juego maniqueo de contrarios. En cambio, en Oriente no hay contrarios, hay complementarios.
Muy interesante, muy interesante. Lo que pasa es que me encantaría seguir hablando de este tema contigo. El tiempo se nos acaba y vamos a tener que saltar a...
Salta, salta.
Exacto. Oye, ¿cómo un programa de entrevistas culturales como los dirigidos por ti tienen cabida entre el mare magnum de tertulias varias, donde los personajes son conocedores por igual de deportes, de política, de lo social, de la religión? ¿Cómo crees que hay cabida para un programa
sí,
cultural?
Sí, son los todólogos. Pues mira, hay cabida, hombre, en primer lugar porque las televisiones públicas, hablo tanto de Televisión Española como de las televisiones autonómicas, hombre, tienen mala conciencia, se dan cuenta de que, hombre, de que en una televisión pública tiene que haber un programa de libros, por muy restringida que sea su audiencia, y porque yo en un determinado momento pues me colé, y si me permites la expresión, senté cátedra, porque yo empecé a hacer programas de libros en Televisión Española, en este caso, pues nada menos que, en fin, recién muerto Franco, en 1976. Y desde entonces, con poquísimos intervalos, he seguido haciendo siempre, en unas u otras televisiones, ese tipo de programas. Yo creo que en eso soy un plusmarquista. Yo llevo 35 años haciendo programas de libros en televisión. Han pasado miles de escritores por mis manos y ni te cuento la cantidad de libros que he revisado para ello. Bueno, entonces, sí, me he convertido ahí pues en el señor de los libros. Ahora casi se podría decir el anciano de los libros, y entonces, no sé, pues me he ido convirtiendo poquito a poco en un clásico de la televisión, ¿no? Yo creo que no hay en ningún lugar del mundo nadie que haya estado 35 años de su vida haciendo programas de libros en televisión.
No, y además manteniendo el interés de esas características, porque realmente todo el resto de programas de tertulias es que da pánico.
Claro, es que en mi programa, por lo pronto, no hay esos todólogos, los tertulianos, sí, a los
eso, que... Eso es lo peor
momento,
que hay,
que hablan lo mismo de un roto que de un descosido, ¿no? Sepan o no sepan de aquello de lo que están hablando. Y luego, por otra parte, bueno, es el único programa, creo yo, en el que se puede hablar con tranquilidad, con sosiego, con calma, sin quitarse los unos a los otros la palabra de la boca, sin insultarse, sin gritos, ¿no? Sin esa especie de vértigo que existe en los demás programas de televisión que los convierte en un tío vivo.
Oye, cuéntanos tu experiencia en prisión y en el exilio, Fernando. Sobre todo
bueno,
la experiencia
dos,
de prisión.
Hay dos experiencias claves en mi vida como escritor. Una, bueno, hay varias, ¿no? Pero vamos, hay dos experiencias claves. Una es precisamente la cárcel y otra el exilio. Yo como escritor y como persona soy hijo de la cárcel e hijo del exilio. Yo fui a la cárcel, bueno, tuve cinco procesos, estuve en la cárcel en cuatro ocasiones, en una de ellas bastante tiempo, porque estuve 11 meses seguidos y además estaba procesado por el código 28, por el artículo 288 del Código de Justicia Militar, ya ves tú, cuya letra decía: los que se sublevaren en armas a las órdenes de una potencia extranjera, entonces nos juzgaban a todos por ese rasero. Sí, imagínate lo que yo había hecho, pues con sillas de universidad, asambleas, pasquines, este tipo de cosas. Total, que ese delito estaba penado de 12 años a muerte, imagínate. Bueno, total, que me tiré 11 meses, es la vez que estuve más tiempo seguido, me tiré 11 meses con muchas de las personas que luego ya iban a ser padres.
¿Dónde, en Carabanchel, o dónde estuviste?
Y cosas así, ¿no?
¿Dónde estuviste, Fernando, en Carabanchel?
No, siempre en Carabanchel. Siempre la única cárcel que he pisado ha sido siempre la de Carabanchel, el hotel de Don Paco, como lo llamábamos, ¿no? Bueno, la verdad es que entonces con las personas, algunas de las personas que estuvieron conmigo en aquellos hermosos días de la cárcel, se enfadan cuando digo que, vamos, que yo no sufrí nada. Que fueron días maravillosos, que estar en la cárcel en aquella época, en primer lugar eras un héroe, te sentías un héroe y los demás fuera de la cárcel te trataban como un héroe. En segundo lugar era divertidísimo, en tercer lugar imperaba allí el orden, la limpieza, era en fin, como estar en una especie de colegio mayor. El único problema es que no podías salir por las noches pues para irte con una chica a chicolear, ¿no? Ese es el único problema que había. Total, que para mí fue una experiencia extraordinariamente alegre, jubilosa, y además yo recuerdo lo que significaba para mí como alevín de escritor, como escritor en Agraz, como escritor en Barbecho, lo que significaba salir al patio por las mañanas y recibir a puerta gallola a los presos comunes, hablo, no presos políticos, a los presos comunes que habían entrado la noche anterior y que acudían raudos a contarnos a los estudiantes detenidos sus historias, y eran verdaderos juglares. Yo creo que aprendí a narrar, aprendí a contar, a convertirme en un, en fin, eso que los ingleses llaman un telestory, precisamente allí de labios de estas personas en el patio Carabanchel. Así que experiencia determinante.
Aparte que las galerías eran ciudades en sí mismas, porque eran galerías de 700 y pico internos, con lo cual eran ciudades en sí mismas y funcionaban casi autonómicamente.
Efectivamente, sí, eran una especie de microcosmos incrustados en el gran microcosmos que era la ciudad. Y realmente todo lo que conocía esa gente interesantísima y bueno, todo lo que sucedía allí dentro, pues no, eran episodios de relevancia, ¿eh? Y luego el exilio, ni te cuento, claro, el exilio para mí fue algo extraordinario. Yo tuve la inmensa suerte de encontrarme con 20 y muy pocos años, un día 1 de agosto, al otro lado de la frontera, vamos, concretamente en Andorra, porque yo me escapé por Andorra con el pasaporte de un amigo y con 7 u 8 mil pesetas en el bolsillo. Di la vuelta al mundo 7 veces, volví 7 años después, y volví con un pasaporte de verdad y con más de 7 u 8 mil pesetas en el bolsillo. Fue eso precisamente lo que me permitió viajar por todo el mundo y lo que me permitió en un determinado momento llegar a ese Oriente que fue mi segundo nacimiento, que me alumbró de nuevo, ¿no?
Qué bonito, la verdad. Preciosa, una experiencia yo creo que inconmensurable y que hoy en día yo creo que muy poca gente puede hacer, ¿eh?
No, hoy en día sencillamente es irrealizable. Entonces, tú fíjate que yo en aquel momento pues llegué a Italia, es decir, yo con ese pasaporte falso y con la chica con la que vivía entonces, la madre de mi hija Yanta, Caterina, una italiana, bueno, atravesé toda Francia con ese pasaporte falso, entré en Italia con el pasaporte falso y durante 2 años y medio, casi 3 años, estuve viviendo en Italia sin documentación. A pesar de eso era profesor en la Universidad de Pescara y a pesar de eso era periodista en la RAI, en la Radio Televisión Italiana. Nadie me pidió nunca un papel fuera de mis diplomas universitarios, que esos los tenía. Bueno, ese mundo es irrepetible.
Eran otras épocas.
Ahora está todo controlado, ahora inmediatamente, pues bueno, no hubiera podido ni ser profesor, ni ser periodista, ni ser nada.
¿Y cómo se viajaba?
Hubiera acabado en un campo de refugiados o algo así.
¿Y cómo se viajaba en avión? Que nadie te controlaba, pasabas ni arcos ni leches, y la verdad era una forma de...
Bueno, ¿no te crees que en aquella época viajábamos mucho en avión? Bueno, ya. Es verdad que algo se empezaba a viajar en avión, pero fundamentalmente viajábamos por tierra, sí. Viajábamos en tren y sobre todo viajábamos en autostop.
Y en autostop,
otra cosa que ha desaparecido de la historia de la humanidad. Yo me moví durante todos aquellos años en un mundo en el cual podías recorrer eso, el mundo entero en autostop. Eso ya no se puede hacer tampoco.
Hombre.
No, mira, ahí en una de mis novelas, mi novela más viajera y la más celebrada también, se llama El Camino del Corazón, y en ella, en uno de los capítulos, hay un versito de Kipling que dice, todo esto... No digáis que no lo aviso, tan perdido está ya como la Atlántida. Aquel mundo de los años 60, de los años 70, está ya tan perdido como la Atlántida y nunca volverá.
Yo recorrí, para tu información, recorrí Sudamérica durante 2 años en autostop y la verdad fue una experiencia maravillosa. Estoy hablando de los años 77 o algo así. Oye, la hipocresía política internacional relacionada con la legalización de las drogas. Un consumo responsable sin intermediaciones criminales reduciría las adicciones y muertes. Por otro lado, la legalización conllevaría la eliminación de innumerables dependencias administrativas, puestos de trabajo y sus respectivos fondos para la lucha contra la droga. ¿Cuál es la salida posible a todo esto?
Bueno, la salida sería posible es que los políticos recuperen el sentido común. Hay bastantes ya que se están dando cuenta de que es necesario legalizar las drogas. La solución es legalizarlas, evidentemente, es que es de cajón. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Por otra parte, mira, precisamente me pillas en un momento en el que me disponía a escribir un artículo, en fin, un artículo guasón, ¿no? A cuento, hoy he leído en la prensa que hay algo así, bueno, solo en Barcelona, en las dependencias de policía de Barcelona, ni siquiera en las dependencias, porque por lo visto está amontonado ahí en oficinas, en despachos, en sótanos, en garajes, hay algo así como 10.000 kilos de hachís y otros tantos kilos de cocaína. Bueno, oye, estamos en plena crisis, que lo vendan. Que lo saquen al mercado.
Bueno, con lo Fernando, cual, te voy a decir qué va a pasar
la
con...
crisis. Solo vendiendo eso ya resuelves la crisis ya, y encima reduces las cifras de paro porque organizas cuadrillas de personas que al menudeo despachen todas esas sustancias.
Esa droga, Fernando, perdona, esa droga sale de las dependencias por debajo de cuerda y se vende por debajo de cuerda. No te digo toda, pero gran parte se vende por debajo de cuerda y ya sabes quiénes son los beneficiarios de esa droga.
Naturalmente,
¿no?
Ahí está la madre del cordero, ahí está el secreto, que por ejemplo para llegar a ser senador en los Estados Unidos, pues hace falta invertir en la campaña electoral pues aproximadamente $500,000. Y ese $500,000 en gran parte procede del narcotráfico, procede de este oscuro negocio, ¿no? Entonces, verdaderamente no tiene sentido alguno. Es un dislate. En la guerra contra las drogas, estas son cifras oficiales de la ONU, ¿eh? No son cifras que yo me saque de la manga. Ha muerto más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra perdida de antemano. El narcotráfico mueve en estos momentos, es una de las 7 mayores potencias económicas del mundo, ¿no? Entonces basta ya, por favor, recuperemos la cordura y, como propone mi buen amigo Escotado, frente a la represión, ilustración farmacológica. Expliquemos a la gente cuáles drogas, lo que hacen unas y otras drogas, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles generan adicción, cuáles no, cuáles son sus efectos, etcétera. Es decir, y a partir de ese momento, oye, que la gente con su libre albedrío haga lo que le dé la gana. Si el mundo se ha drogado siempre y siempre se drogará, si no se puede, no se puede encauzar ese río. Así que admitámoslo y hagamos las paces con él, ¿no?
Lo que pasa es que hay un problema que es gordo, que hay un desconocimiento popular tremendo. Y entonces, como hay un desconocimiento, pues las autoridades se aprovechan de ese desconocimiento para seguir con esta
ley. Bueno, claro, hay un desconocimiento popular y no solo popular, hay un desconocimiento institucional y científico. Tú te vas a hablar con un médico, con un buen médico, vamos, con un médico razonable además, y le hablas de este tipo de sustancias, de sus efectos en el organismo, y no tienen ni la más mínima idea, y además se ha creado esa especie de cajón desastre en el cual se confunden todas las drogas. Da igual que sea cocaína, que sea heroína, opiáceos, que sea LSD, que sean alucinógenos, da igual, todas juntas, cuando son sustancias que tienen efectos completamente diferentes entre sí. A mí personalmente hay un montón de drogas que no me interesan lo más mínimo. A mí la cocaína nunca me ha interesado, la heroína, bueno, prácticamente no la he tomado nunca. A mí lo que me ha interesado siempre son las llamadas drogas alucinógenas, que deberían llamarse enteogénicas, que son drogas que no generan adicción alguna, que son drogas sagradas, que hay que tomar siempre dentro del espacio sacramental, y que no dejan secuela alguna en el organismo y que iluminan el espíritu, ¿no?
Pero para eso necesitas un guía.
Que a mí me interesan las otras, ¿no? Pero allá cada uno. Si uno quiere tomar drogas de recreo, que las tome.
Ya, pero para eso, para lo que tú dices, necesitas un guía. Y si no tienes un guía, te pierdes. Y la gente
claro,
se pierde.
Bueno, necesitas un guía las primeras veces.
Ya, claro.
Es decir, es como pilotar un bólido cósmico. Entonces, bueno, necesitas efectivamente que alguien te enseñe, que alguien te vigile, que alguien te eche un capote si las cosas se ponen feas, que a veces pueden ponerse, ¿no? Pero una vez que tú has aprendido que ya tienes horas de vuelo, ¿no? Pues entonces ya puedes pilotar el bólido por ti mismo, ¿no? Pero efectivamente las primeras experiencias tienen que ser siempre bajo la vigilancia de un guía experimentado.
Oye, ¿crees en los individualismos como motores sociales o en el colectivo? ¿Cuál es tu posicionamiento social político actual?
Bueno, mira, vamos a ver. Estás hablando con una persona, todos llevamos dentro, dicen los chamanes, un animal de poder. Yo llevo 5 animales de poder. Mis 5 animales son, por supuesto, el gato, que es lo que más me gusta de cuanto contiene el universo, y además el lobo, el lagarto, el oso y el escarabajo. Esos 5 animales son, como casi todos los animales, menos los de rebaño, profundamente individualistas. Son animales que van solos por la vida, autónomos, independientes, huraños, esquivos, solitarios. Entonces yo soy individualismo puro. Yo no creo en nada que sea colectivo. Nunca estaría como Groucho Marx en clubs que admitieran entre sus personas a personas como yo. Es decir, yo voy de a uno por la vida. Yo no me subo jamás a nada colectivo, jamás. No entiendo la colectividad. Precisamente me lo preguntas en estos días en que acaba de producirse esta especie de maremoto patriotero en España debido al triunfo de la selección nacional en el trofeo ese, en la copa esa de fútbol que acaba de celebrarse. Bueno, yo tengo una incapacidad absoluta para identificarme con nada que sea colectivo. Un equipo, una peña, una ciudad, un país, una bandera, absolutamente imposible. Yo soy individuo puro, seco. No hay en mí nada colectivo. No soy animal sociable. Soy animal cordial, que es cosa bien distinta, pero sociable no.
Bueno, oye, háblanos de tu último libro. Creo que es Esos días azules, Memoria de un niño raro.
Sí. Bueno, pues... ese es... En cierto modo, es el primer volumen de lo que debería ser la gran obra de mi vida, porque a mí la única literatura que me interesa y la que en definitiva he escrito siempre es lo que se llama literatura egográfica. Tú fíjate que en la historia de la humanidad, curiosamente, nadie escribe un libro en primera persona hasta el siglo IV después de Cristo, y es San Agustín. Después de las Confesiones de San Agustín, que es un libro extraordinario, hasta el siglo XVII, con Benvenuto Cellini y Cardano, nadie vuelve a escribir ningún otro libro en primera persona. Y luego de repente irrumpe pues, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, que es Montaigne, y que explícitamente dice, todo lo que yo escribo gira alrededor de mi persona. Este libro soy yo, yo soy este libro. A mí ese es el único tipo de literatura que me interesa. La autobiográfica, las memorias, los epistolarios, los reportajes escritos en primera persona, los diarios. Esa es la única literatura que me interesa. O las novelas claramente autobiográficas, como lo son todas las mías. Entonces ya por fin, frisando en la ancianidad, bueno, no frisando en la ancianidad, sino metido ya de lleno en esa ancianidad, me he decidido a escribir mis memorias. Y claro, he escrito este primer libro, Esos días azules, Memorias de un niño raro, que son únicamente, abarcan únicamente mi infancia y mi adolescencia. Se detienen el día en que yo llego a la universidad, en 1953. Estoy ya escribiendo el segundo volumen, Galgo Corredor, que abarca los años guerreros, que abarca, bueno, pues los años de la universidad, de las luchas políticas, de la cárcel, etcétera, hasta que el 1 de agosto de 1964 me voy al exilio. Y luego habrá un tercer volumen, un cuarto, un quinto, en fin, si dispongo de vida y de arrestos suficientes para hacerlo. Entonces, bueno, esto es la coronación de mi obra literaria. Este es el libro que yo he querido escribir durante toda mi vida y por fin, bueno, pues he roto aguas y lo he escrito. Esos días azules no habla solo de cosas de infancia y adolescencia. Hombre, porque son libros, no es una autobiografía, son memorias. Entonces, lo que cuentan en las memorias son los momentos estelares de una vida y además tampoco sigues un hilo estrictamente cronológico porque se te van colando en el relato episodios posteriores.
Por la cantidad de volúmenes que vas a escribir, creo que vas a alargar tu vida bastantes decenios más, ¿no?
Pues mira, probablemente. Yo siempre digo que mientras tengas algo que hacer no te mueres, que te mueres cuando te jubilas, cuando das tu vida por terminada en definitiva, cuando ya te sientas en un diván y miras al techo. Yo no me siento en un diván ni miro al techo, tengo todavía... mi obra literaria es una serie de anillos eslabonados, ¿no? Y esa cadena, a esa cadena le faltan todavía bastantes anillos.
Bueno, las dos últimas preguntas. ¿Para ti dónde reside el problema que acucia nuestro planeta?
Bueno, el problema es la condición humana. El problema es que, mira, hay dos maneras fundamentales de definir la condición humana. Una es la de Rousseau, que creía que éramos buenos salvajes, y otra es la de Voltaire, que creía que somos depredadores. Yo soy volteriano, yo no soy rusoniano. Yo creo que el peor de los depredadores es el animal humano, aunque por supuesto hay excepciones, tampoco tantas como se cree. Entonces el problema reside en la condición humana, el problema reside en que el hombre es un ser depredador, el problema reside en que el hombre es el único ser vivo que aporta mal al mundo. Que aporta mal al mundo y que convierte la naturaleza en algo artificial. Ese es el fondo del problema, y como hace esto, entonces tiene el famoso pecado original que lo lleva adentro, que no es más que el remordimiento por la depredación a la que continuamente somete a sus semejantes y al medio ambiente. Yo creo que, bueno, esto no lo creo yo, lo dicen muchos biólogos, que la aparición del ser humano es algo insólito en la evolución biológica, en la evolución de las especies. Es una especie de bucle caprichoso que podía no haberse producido. Yo creo que... en
pues tendremos que desaparecer, ¿no, Fernando?
En fase de extinción. Perdona que sea tan pesimista.
No, tendremos que desaparecer.
Lo soy. Estamos entrando en fase de extinción, entre otras razones, porque hay una inflexible ley zoológica que dice que cuando una especie de animal se reproduce por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Esto va a misa y es evidente que 7.000 millones de seres humanos, que serán 20.000 millones de seres humanos dentro de pocas décadas, no caben en el planeta.
¿Un libro, una canción?
Uy, estas cosas se avisan. Mira, vamos a ver. No, estoy hablando desde mi casa de Castilfrío. En mi casa de Castilfrío yo tengo 100.000 libros.
Uno.
Más de 100.000 libros.
Uno.
Seguramente es la mayor biblioteca privada del mundo, porque nadie está tan loco como para tener esa cantidad de libros en su casa. Entonces, la verdad es que siempre me resulta difícil cuando me hacen esta pregunta, que es una pregunta típica entre los periodistas, y cuando te hacen una entrevista...
Pues, yo no soy periodista...
Yo empecé a leer a los 3 años y he leído desde entonces 500 libros al año. Entonces, imagínate, la literatura es un río en marcha, y en ese río en marcha hay muchos peces que relumbran, ¿no? Pero vamos, si me obligas a escoger un libro, el libro más sabio que yo he leído, el libro que probablemente me llevaría, pues sí, eso que se dice siempre, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta o algo así? ¿O qué libro salvarías si estuviera ardiendo la Biblioteca Universal? Sería el Tao Te Ching de Lao Tzu. Porque el Tao Te Ching de Lao Tzu es el mayor compendio de sabiduría, y digo compendio porque además es un libro muy breve que jamás haya escrito.
Así no he tenido la fortuna de leerlo, ¿eh?
Y como canciones, pues mira, a mí me gusta mucho Juegos Prohibidos. Esa canción de la película que se llamaba así, una película de René Clément que tuvo premios hace muchos años, que se llamaba Juegos Prohibidos, y el fondo sonoro era esta música de guitarra que luego fue así magistralmente interpretada por muchísimos músicos, entre ellos por Andrés Segovia.
Bueno, Fernando.
Andrés pues... Segovia, que por cierto fue padre a los 83 años. Ese batió mi récord.
Hombre,
yo lo voy a hacer a los 76. Claro,
tú lo vas a tener en breve, ¿no?
En el mes de octubre tendré yo entonces.
Ah, también octubre. Añitos. También octubre. O sea, también coincidente otro Libra. ¿Va a salir?
Pues sí, sí, otro librita. Sí,
qué
sí.
Bien, qué bien.
Libra, pues, libro.
Pues, enhorabuena, enhorabuena.
No, dásela a mi mujer más bien, pero bueno. Así va el mundo.
Hombre,
así voy yo.
Tu pequeño esfuerzo habrás hecho, ¿no?
Bueno, ya hay un refrán que dice que el hombre pierde el diente, pero no la simiente.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a dar unos datos de Fernando Sánchez Dragón, que como ya comenté antes, es escritor, ensayista y novelista, filósofo a su manera, presentador, conferenciante y un suma y sigue interminable. Nació el 2 de octubre del 1936 en Madrid, hijo póstumo de Fernando Sánchez Monreal, periodista y director de la agencia de noticias Phoebus y redactor jefe del diario La Voz, de ideología republicana conservadora, y que fue asesinado por los sublevados en septiembre de 1936 en las proximidades de Burgos. Sánchez Dragón no averiguó qué bando había matado a su padre hasta 1956. Dragón narra el viaje de su padre en su novela Muertes Paralelas. Es licenciado en Filología Románica en el año 1959 y en Lenguas Modernas, especialidad en italiano, en 1962, y doctor en Letras por la Universidad de Madrid. A lo largo de los años 50 y 60 participó en protestas antifranquistas. Durante su juventud fue miembro del Partido Comunista de España y a consecuencia de su actividad opositora contra la dictadura franquista cumplió 16 meses de cárcel y permaneció exiliado 7 años, de lo que nos habló anteriormente. Pese a su inicial afiliación comunista, ha definido posteriormente su ideología como anarquista. Su pensamiento político parte de un liberalismo heterodoxo y radical, construyéndose su propio sistema, entremezclando filosofía oriental, como el taoísmo y el hinduismo, con una defensa a ultranza de los derechos individuales, a la vida y a la propiedad privada. Antiestatista, puede ser considerado un anarquista individualista sui generis, a lo que a veces él mismo ha hecho alusión públicamente, y como nos ha comentado antes también, que cree en el individualismo. Hoy se define como un hombre sin etiquetas. Sánchez Dragó ha intentado adaptarse a la evolución de la sociedad, aunque este hecho no ha sido bien visto por todos. Sin embargo, desde su izquierdismo antifranquista de la juventud hasta su condición liberal de estos últimos tiempos, ha recorrido un camino que le ha conducido hasta llegar al orientalismo espiritual. Ha sido profesor de lengua, literatura y historia españolas en las universidades de diversos países como Japón, Senegal, Marruecos y Kenia. Ha cultivado el periodismo, la crítica literaria, aunque él diga que no le gusta la crítica literaria, con lo cual lo borramos, el ensayo y la narración de viajes. Ha recorrido más de 70 países como periodista o como simple viajero. Actualmente reside en Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria, con su esposa japonesa Naoko. Tiene 3 hijos, cada uno de una madre, entre las que se encuentra la actriz y presentadora Ayanta Barrili. Y como él nos ha comentado, espera su 4º hijo para octubre de este año. Oye, Fernando, pues muchísimas gracias. Muy interesante la entrevista y espero volver a emplazarte, aunque sea tomándonos unas cañas algún día.
Bueno, pues la próxima vez con esas cañas y cara a cara.
Buenas noches.
Un abrazo, Jorge. Luego. Buenas noches.